Muy buenas tardes, los saluda Luis Villacorta, quien con Liliana Checa les damos la bienvenida a una nueva edición de Colores en Audio, programa producido por el Comité de Lectura de Augusto Tausen, a quien agradecemos la difusión. Una de las tipologías arquitectónicas más importantes surgidas durante el Renacimiento es la del Palacio Florentino. Durante la Edad Media, las regulaciones urbanas que se dieron en Florencia fueron muy estrictas en cuanto a altura de edificaciones, tamaño de los volados, relación de las edificaciones con las calles, entre otras, a fin de mantener la unidad de la ciudad. Estos criterios fueron similares en diversas ciudades, como el caso de Siena, donde aún hoy es posible observar esta unidad urbana. En la Florencia medieval y comunal del siglo XIII se construyeron dos grandes palacios. Uno de ellos es el Palacio del Barhielo y el otro el Palacio de la Signoria. El Palacio del Barhielo, iniciado hacia mediados del siglo XIII, era la residencia del Podestá, autoridad de la ciudad, generalmente venido de fuera y para quien se realizó esta construcción. Esta, además, servía de corte de justicia y de prisión. El Palacio de la Signoria, por otro lado, cuyo diseño es atribuido a Arnolfo di Cambio, era el Palacio Municipal y se construyó aproximadamente entre 1298 y 1340. Ambos palacios, que son aún medievales, guardan características comunes. Están organizados en torno a un patio central, son muy cerrados al exterior a modo de fortaleza y cuentan con una sola gran puerta y pequeñas ventanas en el primer nivel. En la segunda mitad del siglo XIV, en cambio, se inicia la construcción de algunas edificaciones que pueden considerarse transición entre las construcciones palaciegas medievales y lo que serán los palacios florentinos del Renacimiento. Un ejemplo de este tipo de palacios que muestra la transición del gusto medieval al renacentista es el del Palacio d'Avanzati. Se trata de una edificación de cinco niveles claramente definidos en la fachada, en donde se ven preocupaciones de orden formal que se relacionan con el carácter representativo que seguramente para la familia debía tener su residencia. Las ventanas de este palacio, por ejemplo, ofrecen una composición geométrica ordenada, apareciendo no únicamente colocadas con criterios funcionales, sino que sus dimensiones y formas están más bien dadas por el sentido de composición hacia el exterior. En efecto, en cada uno de los tres pisos centrales, las cinco ventanas de cada nivel aparecen una sobre otra sobre los mismos ejes y son, en cada nivel, del mismo tamaño. En el piso superior aparece una logia con cinco vanos que corresponden con las ventanas de los pisos inferiores, mientras que en el primer nivel hay tres grandes puertas colocadas simétricamente respecto al eje de la fachada. Un siglo más tarde, en 1434, Cosme de Medici decide construir un palacio para su familia en la ciudad y encarga el proyecto inicialmente a Brunelleschi, quien era su amigo personal. El arquitecto florentino, quien hasta entonces no había recibido un encargo de esta naturaleza, lo tomó con gran entusiasmo y realizó un proyecto que el mismo Cosme consideró demasiado soberbio. La envidia es una planta que no se debe regar nunca, diría Cosme, teniendo en cuenta las envidias que un palacio de este tipo podría ocasionar entre sus rivales. Por ello, encargó a Michelozzo el diseño de su vivienda. El resultado habrá de constituir el modelo para la tipología de palacio que se habría de difundir en los años sucesivos en Florencia y con diversas variaciones y adaptaciones por algunos siglos en el resto de Europa. Los palacios florentinos se organizan generalmente en torno a un patio o cortile central rodeado de arcos en sus cuatro lados y son generalmente de tres pisos. Se accede al palacio por un vestíbulo que conecta la calle con el patio central. A un lado del patio se encuentra la escalera que lleva a los niveles superiores. En el primer nivel se encontraban generalmente las habitaciones dedicadas al comercio del señor de la casa, o habitaciones que eran alquiladas para actividades comerciales. A este primer nivel se le llama piano terra. El segundo nivel, o piano nobile, estaba dedicado a la familia del señor de la casa. Suele ser el más cómodo por encontrarse separado del nivel de la calle, alejado del ruido o de la humedad y protegido por el piso superior del calor del verano. En este piso se encontraban los salones de representación de la familia y sus habitaciones. En el tercer piso se hallaban generalmente las habitaciones de los niños y algunos servicios. Podía haber también algunos entrepisos, quizás un altillo entre el piano terra y el piano nobile, y un ático sobre el piso superior, donde dormía la servidumbre. Este era el lugar menos cómodo de la casa por encontrarse en la zona más alta y estar expuesto al frío del invierno y al calor del verano. Exteriormente, por tanto, los palacios muestran estos tres niveles principales: el piano terra, o primer nivel, generalmente con una gran puerta de acceso y pequeñas ventanas; el piano nobile, o nivel intermedio, con amplias ventanas que miran al exterior; y el piso superior. Los tres pisos se encuentran separados por cornisas, o a veces entablamentos completos con arquitrabe, friso y cornisa, de carácter ornamental, pues no corresponde necesariamente con la estructura de la edificación, y corona el conjunto una amplísima cornisa. Las fachadas suelen estar decoradas con un sistema de ornamentación llamado almohadillado, dando un sentido de fuerza al conjunto. A nivel de la calle, en el exterior, el palacio suele tener una amplia banca que corre en todo el frente del edificio. Entre los palacios florentinos más importantes por su propuesta arquitectónica se encuentran, en primer lugar, el Palacio Medici, después conocido como Medici Riccardi, iniciado hacia el 1444, obra del arquitecto Michelozzo; el Palacio Rucellai, obra del arquitecto León Battista Alberti, iniciado hacia 1446; y el Palacio Strozzi, obra del arquitecto Benedetto Damaiano, de fines del siglo XV. Otros palacios de la época son el Palacio Pazzi Quaratesi y el Palacio Gondi. Fuera de Florencia, los palacios florentinos tendrán una rápida y fuerte influencia, y su tipología evolucionará, siendo casos destacados el Palacio Ducal de Urbino, de la segunda mitad del siglo XV, obra atribuida a Luciano Laurana; y en la ciudad de Roma, el Palacio Venecia, el Palacio de la Cancillería y el Palacio de la Familia Farnese. Los dejo a continuación con la profesora Liliana Checa, quien nos hablará acerca de la capilla del Palacio de los Medici.
Buenas tardes, soy Liliana Checa. A lo largo del siglo XV, el mercado artístico de la ciudad de Florencia se va definiendo poco a poco. Los comitentes hacen cada vez más encargos a los artistas para consolidar su prestigio y gastan fortunas en las capillas que, para inmortalizar su nombre, han comprado en alguna iglesia. Más adelante, surgirá también un interés de la nobleza y burguesía poderosa para decorar sus palacios. En 1420, el banquero Pala Strozzi encarga al artista Gentile da Fabriano, proveniente del pequeño pueblo Fabriano, a pocos kilómetros de Florencia, un retablo pala de altar para su capilla familiar en la iglesia de Santa Trinità, la Adoración de los Reyes Magos. Gentile da Fabriano había pasado una temporada en Venecia y llega a Florencia con el estilo que está de moda al norte de Europa, llamado gótico internacional. En un contexto en que un artesano pequeño burgués, que es como se consideraba a los artistas del 400, podía ganar alrededor de 100 florines anuales, como hemos mencionado antes, la moneda acuñada en Florencia a mediados del siglo XIII, el honorario que recibe Gentile da Fabriano es considerablemente alto, 300 florines. Lo interesante de la comisión es que la adoración, retablo de una riqueza evidenciada en el abundante uso de pan de oro, no tiene lugar en Belén, sino en la Florencia del siglo XV. Los personajes están ricamente ataviados con la moda de la época. El rey mago Gaspar usa calzas o medias de colores propias de los vestidos masculinos. La Virgen es una señora florentina con abundante dorado reservado para los personajes importantes del retablo. Lo anecdótico es que el banquero Palestrozzi le pide a Gentile Fabriano que lo incluya en el retablo al lado de su padre, Onofrio. Aparece así, con un sombrero rojo, ocupando un lugar importante cercano a los Reyes Magos. Su padre, con un tocado dorado, aparece como un cazador de halcones, afición de la nobleza de aquel entonces. Gentile da Fabriano todavía es gótico en su concepción de la pintura, pero es uno de los pioneros de la perspectiva, ya que la educación científica del artista, como hemos mencionado anteriormente, no comenzará hasta que después de que Alberti publique el primer tratado de pintura moderna de la pintura en 1435. Muchos años más tarde, este retablo serviría de inspiración al pintor Benozzo Gozzoli para la decoración de la Capilla de los Reyes Magos dentro del Palazzo Medici. En 1439, Cosimo de Medici organiza el concilio de las dos iglesias, la católica y la ortodoxa, que se había escindido de la católica en el 1054, lo que se conoce como el cisma de Oriente y Occidente, que se da en Constantinopla. La intención de Cosimo era buscar reconciliar a ambas iglesias, pero también mostrar orgulloso la cúpula Brunelleschi, que había roto con todos los paradigmas arquitectónicos de la Edad Media e inaugurado una nueva percepción del mundo renacentista que busca imitar y rescatar la belleza de la cultura grecolatina. Cosimo convoca al Papa Eugenio IV, al emperador del Imperio Romano de Oriente, Juan Palaiologos VIII, al patriarca de Constantinopla y al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo. Asisten genios de todas partes, algunos de los cuales, temiendo la invasión turca de Constantinopla, se quedan en Florencia, contribuyendo a afianzar el clima de renacer cultural que se está consolidando en la ciudad. Ese es el evento que sería recreado más tarde en la Capilla de los Reyes Magos, comisionada por Piero el Gotoso de Medici a Benozzo Gozzoli en 1459. Lo interesante es que esta capilla alude a la trascendencia de la llegada de los Reyes Magos como un hecho de enorme importancia para ellos, porque aquí ya no solo se trata de la moda florentina del siglo XV, sino también del paisaje, las escenas de caza propias de la época que sitúan a los Reyes Magos en Florencia. La Capilla de los Reyes Magos es un lugar donde se concentran la historia y el arte. La historia, porque en lo que en realidad se relata, es el concilio de las dos iglesias, organizado por Cosimo, y el arte, porque el fresco es una de las obras maestras de la ciudad. En el cortejo del rey más joven, el mago Gaspar, aparecen tres generaciones de los Medici. Cosimo, que sujeta las riendas de su caballo con la mano izquierda, simbolizando metafóricamente el poder y la destreza. Su hijo, Piero, cabalgando a su lado, y al final de esta cabalgata aparece su nieto Lorenzo, en ese entonces de 10 años, rodeado de los aliados de los Medici, el señor de Rimini, Segismondo de Malatesta, el duque de Pavía y futuro duque de Milán, Galeazzo María Sforza. En este cortejo se ubica también el Papa Pío II y el propio Benozzo Gozzoli. Para enfatizar la importancia del concilio, al que asiste gente de todo el mundo conocido, hasta de Etiopía, Giuliano, el hermano de Lorenzo, que sería asesinado años más tarde en la conspiración Pazzi en 1478, aparece sujetando un leopardo, afirmando el exotismo de la escena. Mientras el rey mago Melchor tiene los rasgos físicos del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo Luxemburgo, y el rey mago Baltasar, los del emperador de Oriente, el mago Gaspar es una versión idealizada del que sería Lorenzo el Magnífico. Cuando Benozzo Gozzoli comienza a trabajar en el fresco, que es toda una habitación en la que estaría la capilla privada de los Medici, como ya dije, Lorenzo tenía 10 años. Sin embargo, reconociendo sus habilidades diplomáticas, su padre ya lo ha enviado a visitas oficiales a Milán y otros lugares. Estratégicamente, el mago Gaspar está ubicado entre el emperador de Oriente, es decir, el mago Baltasar, y el de Occidente, Segismundo de Luxemburgo, el mago Melchor. En ese sentido, el fresco resulta premonitorio lo que Lorenzo lograría en el futuro con sus grandes habilidades para conciliar y su dominio de idiomas. Esta capela dei Maghi pone en manifiesto el poder de los Medici, su amor por la belleza y el mecenazgo que ejercen en Florencia, que permite que este renacer cultural que se está dando en la ciudad tenga su mejor expresión en esta capilla. Nos despedimos hasta la próxima semana, en que los esperamos con un nuevo episodio de Colores en Audio.